Capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces era un problema que en Corinto algunos ya estaban escuchando otras voces por ahí, diciendo y haciendo comparaciones y echando como tierra a Pablo, también a otros apóstoles, pero Pablo fue el que trajo el Evangelio a Corinto. Entonces también un punto muy importante es dónde. Si tú vas a atacar a autoridad, ¿dónde vas a atacar? Y atacando la autoridad de apóstol, de Pablo, enviado por Jesucristo, que es todo lo que dice apóstol, eso es lo que significa. Entonces, atacando su autoridad para corregirles, ¿por qué lo tenían que hacer de cierto modo? Entonces, pero dice, bueno, piensan que nosotros pues estamos usando los mismos métodos o las fórmulas que ellos ocupan. Ahora, eso sucede también en las iglesias el día de hoy. Hay gente que como que no distingue bien y entonces momentáneamente o toda su vida como que son explotados y confundidos por un abuso de autoridad o de poder en la iglesia. Entonces conviene igual nosotros poder saber esto mejor, identificar y de repente saber qué hacer. Entonces dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, y es interesante, Pablo contempla esto como guerra, como la necesidad de actuar y pensar como soldado. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y típicamente, durante mucho tiempo, se ha tenido como sinónimo guerra espiritual con ayuno y oración. Y las armas de nuestra milicia son oración y ayuno. No, o sea, eso es donde quiera lo vas a encontrar. Pero trata de ayunar sin gozo. Y vas a ver que tiene que ser entonces algo espiritual. No lo vas a poder hacer. Y tu oración igual, oración intercesora empieza a ser nomás una queja delante de Dios si no hay gozo. Entonces, ¿cuál es tu fuente de gozo? Es más importante resolver eso y poder contestar que es Jesucristo mismo mi fuente de gozo. Y es entonces, ese gozo es nuestra mejor arma. Y eso dice, derribando argumentos y toda altivez. O sea, el gozo es invulnerable al desprecio. Otras cosas, o sea, entonces cuando te sientes así despreciado y si te apaga, entonces tienes que preguntarte si lo que tenías era gozo o si era otra cosa que era como tu arma para defenderte. Entonces dice, versículo 7, vamos a tomar desde ahí, miráis las cosas según la apariencia. Y diríamos, pues ¿de qué otra manera la vamos a mirar? O sea, solo tengo mis ojos y con estos dos es como miro. Entonces, él está diciendo, necesitan ver diferente, necesitan discernir más allá de apariencias. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si no, vamos a terminar igual que los corintios, con problemas, con error, confusión y hasta soberbia, que es peor que confusión, chécalo. Entonces, dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y Pablo les va a señalar y recordar algo de cómo ellos llegaron a creer en Jesús. O sea, simplemente recuerda cómo llegaron a creer. Dice, porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. O sea, voy a tener que hablar de eso y en los siguientes capítulos habla de eso. Pero entonces lo que él está diciendo es, pues lo tengo que hacer. Y tengo que, en cierta forma, tengo que presumir de la autoridad que el Señor nos ha dado. Pero con eso ya nos está diciendo algo muy importante. Autoridad espiritual es para edificación, es para construirte, no para demoler. Y eso es la palabra para vuestra destrucción o demoler. Entonces, es muy fácil y es muy rápido demoler un muro. Lleva mucho menos tiempo y lo puedes hacer con menos precisión y acabarlo bien que construir el mismo muro. Tienes que usar plomado, tienes que checar niveles, tienes que checar vertical, tienes que mezclar bien tu cemento con arena y todo. O sea, es muy fácil demoler, es más trabajo edificar. Pero entonces, ¿qué es autoridad espiritual? Pues es para edificar. Pero vamos a entender eso un poco más, porque a veces pues no me edifica, entonces te rechazo. Ok, cuidado con eso, porque a veces no sabemos ni siquiera qué debe estar sucediendo en el ejercicio de autoridad. Entonces vamos a ver. Dice, aunque entonces no me avergonzaré para que no parezca que os quiero amedrentar por cartas, porque eso era el rumor. Es que escribe cartas muy fuertes, pero mira, cuando llega es un gatito, a lo mejor es un gatito nada más. Entonces, dice, porque a la verdad dicen, entonces cuidado, igual, díceres y comentarios en confianza con alguien normalmente se circulan. Entonces piensa, si lo que tú estás diciendo quieres que se sepa más ampliamente, adelante. Si no te va a gustar que se sepa más ampliamente, entonces mejor no decir. Entonces ve, lo que entonces a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Entonces, que en otras palabras, Pablo está diciendo, como en mi rancho, a ver quién traga más pinole. Y si tú no sabes qué es pinole, pregunta a alguien que sabe. Pero bueno, es maíz tostado y molido como un polvito. Llegando los españoles les parecía insípido, entonces lo mezclan con azúcar. Ya lo usan para hacer bebida, atole y todo eso. Pero si tú pruebas nada más un poco de pinole sin nada, así es como si comieras cemento. Ya se te pega la boca y está. Entonces el dicho, el refrán de los viejitos es, el que tiene más saliva come más pinole. Entonces a ver quién come más pinole. Quiere decir que el que es apto para algo lo va a poder hacer. ¿Qué está diciendo Pablo? Entonces están diciendo, no, pues pero a la mera hora no puede. ¿Okay? Entonces cuidado, porque Pablo dice, es que la autoridad que tengo, autoridad espiritual, es para su edificación, no para demolerles, o sea, no es para destruir y deshacer y arruinar. O sea, ¿esto qué chiste tiene? Mejor, si eso fuera la intención, Dios nos dejara solos en el mundo y con nuestras malas decisiones, de nuestra mala cabeza, nosotros nos encargamos de destruirnos, como veníamos haciendo. Entonces, dice, esto tenga en cuenta tal persona. Entonces, Pablo está diciendo, sale pues, a ver quién traga más pinole. Y ahora, pues sí, cuando llegamos, así quieren, en verdad. Ahora, hace años llegó una parejita a mi casa como quejándose el uno del otro, que tenían problemas matrimoniales. Y la verdad tenían, o sea, estaba más allá de toda imaginación lo que eran y hacían. La verdad, o sea, yo me quedé así. Entonces empezaron a acusarse el uno del otro, como niños. Y ella dice, pues él dice que no quiere ir a Koinonia, la iglesia, no quiere ir a Koinonia porque no se siente la presencia de Dios. Y de repente algo pasó conmigo. Así me puse blanco y me enojé. Digo, ¿quieres la presencia de Dios? Y él, bien moreno que era, por cierto, él se puso más blanco que yo, así. Se le salió toda la sangre de su rostro. ¿Quieres la presencia de Dios? Dios te puede conceder tu deseo. ¿Ya estás listo? Y así digo, entonces no abras tu boca. No sabes ni lo que dices ni lo que quieres. Entonces mejor cierra tu boca y vamos. Entonces abrí la Biblia y les empecé a explicar algunas cosas de su situación. Pero no más así. Entonces a veces sí decimos tonterías. Y todos tenemos algo en nuestro pasado que abrimos la boca alguna vez y ahora dices, Qué pena. Cada, o sea, te arde la cara cuando te acuerdas que así hablé. Bueno, ok. Entonces, dice, versículo 12 es clave. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. O sea, no están pensando claramente, no están en pleno juicio. Es dar a entender que están como ebrios por su vanidad o algo así. Como si lo que Facebook te dice, que esta semana, o sea, si tú tienes una página en Facebook, Facebook te manda un reporte cada semana, por decir que tuviste tantas visitas, tantas vistas, tantos compartieron, tantos comentaron, tantos reaccionaron positivo, así, a algo que pusiste en tu página de Facebook. Entonces, el problema es que cuando te lo crees, que entonces soy todo lo que ellos reaccionan y creen y ven. ¿Qué eres eso? Eso es fatal, eso es una trampa. Entonces, Jesús, cuando querían hacerle rey a fuerza, se escondió. Entonces, vemos algo. Él sí es el rey de reyes, el señor de señores, y tiene toda autoridad. Él dice, toda potestad me es dada en cielo y tierra, potestad y autoridad en la Biblia. Ahora, cuando tú dices autoridad, porque le dicen, ¿en qué potestad haces esto cuando limpió el templo? ¿En qué autoridad o en qué nombre? Dice, esa es casa de mi padre. En esa autoridad. Entonces, pero autoridad tiene otra palabra dentro de esa palabra que es autor. ¿Quién es el dueño de la situación? Entonces, autoridad tiene que ver con eso. Y exusía, que es la palabra traducida en el Nuevo Testamento como autoridad o potestad. Exusía se entiende porque tiene ex, como que es para salir adelante, o sea, sacarte en una situación. Entonces, exusía es libertad de acción. Puedes hacer, tienes la libertad de hacer lo que tengas que hacer, lo que necesites hacer para realizar algo. Pero algo importante cuando hablamos de autoridad, tenemos que mencionar junto con eso responsabilidad. Entonces, cuando tú vas a Génesis 3 y ves a Dios hablando y corrigiendo y restableciendo algo roto que Adán y Eva habían hecho, ¿quién pecó primero? Eva. Ok, pero ¿a quién se le carga el delito? A Adán. Ahora, porque Eva era una boba, porque era una tonta, o sea, el machismo en todas las culturas es más bien un desquite porque Dios le hace a Adán responsable por lo que ha pasado y lo que pasará. Dice, la tierra es maldita por tu causa. Y toda la historia humana, un factor que ha existido en nuestra historia como humanos ha sido querer transferir la responsabilidad a la mujer. Y dejar, por ejemplo, que ella sea la autoridad espiritual en el hogar, por ejemplo, pues ella, si tanto le importa, que se encargue. Pero Dios está siendo responsable a la mujer por algo y responsable al hombre por algo. Entonces, por eso dice Dios a Adán, no a Eva, ¿quién es el responsable aquí? Eres tú, Adán. Entonces, él tenía autoridad en la situación porque tenía responsabilidad. Entonces le encargó poner nombre a los animales, una responsabilidad con la libertad de acción. ¿Okay? Entonces, si él quiere decir hipopótamo, le pone hipopótamo. Tiene libertad de poner el nombre que le parezca a cada animal. Hasta le pone nombre a Eva porque reconoce que ella será madre de los vivientes. Y eso es lo que su nombre significa, vida. Entonces, cuando dices, ay, mi vida, a tu mujer, pues eres muy bíblico. Ahora, pero como Adán, igual caído y necesitado de perdón y gracia. Ok, entonces tenemos eso. Dios le da una responsabilidad y le da la libertad de acción para hacerlo a la mujer también. Entonces vas a poder ir, por ejemplo, a una cumbre de liderazgo y te van a decir que todos tenemos influencia. Digo, ajá, pero no necesitaban su Biblia para saberlo. Entonces, cuidado. Ahora, cuando estamos con eso presente, tenemos que ir al que tiene toda la autoridad. Jesús dice, toda potestad, toda autoridad, toda libertad de acción es mía. me es dada en cielo y tierra. Jesús tiene la libertad de actuar en cielo y tierra para cumplir su responsabilidad. Entonces, el gerente de un banco tiene más autoridad, pero tiene más responsabilidad. Si se están cobrando cheques falsos, si están recibiendo billetes falsos, cuando él es gerente, se le carga. Él puede tratar de evadir responsabilidad y correr gente, pero finalmente la cuenta es de él, la cuenta a pagar va a ser de él, porque él es el más responsable, por eso le dieron más autoridad. Entonces, a veces estamos queriendo como tomarnos autoridad más allá de la responsabilidad que tenemos. Ahora, entonces, eso empieza a ser abuso de poder y abuso de autoridad. No necesitas tanta libertad de acción, tanto para moverte y salir de tu huacal, para poder hacer eso no necesitabas tanto. Ahora, vamos a seguir sobre eso, porque piensa en Jesús. ¿Qué es lo que el Padre le encargó? Él dice proféticamente en el Salmo, dice, he aquí que vengo, Dios, como está escrito de mí, para hacer tu voluntad. ¿Y qué era la voluntad del Padre? Que el Hijo sufriera el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces tiene toda autoridad Jesús para llevarnos a Dios, para hacer lo que se necesite hacer para llevarnos a Dios. Eso es autoridad. Entonces lo hizo para llevarnos a Dios. Entonces, junto con eso había muestras de poder. Por ejemplo, tienes un hombre que está en autoridad, que es Jairo, en Capernaum, el principal de la sinagoga, que también era jefe de la conspiración inicial para matar a Jesús. ¿Okay? Y un día, Jesús pudo haber dicho, a ver, Jairo, ahí está predicando en la sinagoga en Capernaum, sabiendo que Jairo lo odia y lo quiere destruir, y pudo haber dicho, a ver, hermano Jairo, póngase de pie, y Jairo se vuelve un burro, para que sepan lo que es en verdad, o Jairo se le seca su mano, o queda ciego, algo así, una muestra de poder, y todo el mundo, entonces es el Cristo. Pero ¿qué hace Jesús? Nada. Deja que siga la conspiración, eso es muy importante, no hace nada. Entonces, un día, Jesús a propósito se ausenta. ¿Crees que el Padre no le pudo avisar a Jesús, no te vayas hoy con el gadareno, que ya tiene años poseído por demonios, hoy no, que te quedes en la calle sanando a la mujer con flujo de sangre, porque ya aguantó 12 años, va a aguantar media hora más? Corre a la casa de Jairo. Y no corrió a la casa de Jairo. Cruzó el mar de Galilea, fue con el gadareno, regresan y todo el día está Jairo desesperado buscando a Jesús para suplicarle. Entonces, el que empezó en la historia conspirando para matar a Jesús, ahora se hinca a sus pies suplicándole que vaya a su casa porque su hija se está muriendo. Cambió, dio media vuelta en un día. Y Jesús dice, voy. No dijo, a ver, no, que no tronabas. O sea, todo lo que nosotros diríamos, aunque en nuestro corazón y no en voz audible, todo lo que diríamos, no, Jesús nomás dijo, va, vamos a tu casa. Y le interrumpe la mujer con eso y todo, y Jairo desesperado, llegan sus siervos a decir, ya no le molestes, ya se murió. Y Jesús dice, no temas, cree. Le ofrece misericordia y gracia a un enemigo mortal, ¿ok? Entonces, ¿pero qué sucede con eso? Sana a la mujer, una muestra de poder. Poder salió de mí. ¿Quién quedó sanado? Y ella, temblando y miedosa, le viene a decir su caso. Entonces, va a casa de Jairo y usa autoridad. Saca a los que están llorando y haciendo todo el ruido, los saca. Dice, no, está muerta, está dormida. Ja, 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 los saca. Autoridad, y luego una muestra de poder, le toma de la mano y le levanta de los muertos. Ahora, ve lo que Jesús, qué es el ejercicio de autoridad espiritual y el ejercicio de poder, cómo es. Entonces, cuando Juan y Jacobo, los hijos de Trueno, dijeron cuando ya iban rumbo a Jerusalén al final y pasan por Samaria, un pueblo de samaritanos no quiso recibir a Jesús porque iba rumbo a Jerusalén, entonces con sus prejuicios rechazaron, y ellos dicen, ¿quieres que pidamos fuego del cielo? O sea, muy así, meneando la cola y todo, así. Cachorros, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para consumirlos? Y Jesús los reprende. Una muestra de poder, en este caso, ¿qué logra? Toda autoridad me es dada en cielo y tierra. ¿Qué les dice después de eso? Por eso vayan a enseñarles quién manda. No, dice, por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Tienen autoridad, tienen libertad de acción y para hacer todo lo necesario para ser discípulos, háganlo. Y hasta para morir en mi nombre, por causa mía. Tienen libertad de hacerlo. Entonces es muy fuerte cuando lo empiezas a ver desde ahí. Ahora, entonces Pablo tiene algo que decir y vamos a seguir ampliando eso en los próximos capítulos. Pero entonces vemos cómo Pablo está contestando a esos rumores y comentarios en Corinto. Dice versículo 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, no fue un esfuerzo sobrehumano para llegar a ustedes. Pero acuérdense que nosotros les predicamos primeramente el Evangelio. Como que los corintios ya estaban desubicados y desorientados. Y eso es interesante. Cuando viene alguien, y ha ocurrido hasta aquí en Semilla, que alguien que anhela influencia y anhela control, normalmente es porque no lo puede conseguir de parte de Dios. Dios no le da una responsabilidad porque no es responsable. ¿Okay? Y de antemano, antes de decir todo lo demás, si tú has sido lastimado por eso, te pido perdón. Porque yo no vi, yo soy como todo pastor que soy el último que se entera. Pero han habido casos, entonces al verlo actúo, pero si tú has sido lastimado, te pido perdón y gracias por aguantar. Ahora, ¿por qué voy a decir lo que sigue? Hace unos años llegó a tal grado porque había una situación de murmuración en la iglesia y me trataban a mí como padrastro, y ilegítimo y sin personalidad ni autoridad para decir nada y chocados y todo eso. Y por ejemplo, a veces pasaba yo bajando la rampa, tenía que pasar enfrente a Casa Semilla y ahí están parados en la puerta contra el muro y Dios me dio ese día, me dio en la mañana un texto de parte de Dios a Ezequiel, que hablan de ti, se mofan de ti en las puertas y bla, bla, bla. Y voy bajando y hay dos así hablando, muy animado, y uno me ve y hace así. Ya sabes, entonces el otro así. Y cambian el tema, y yo nomás digo, ¿así quieres vivir los próximos 20 años? ¿Así? ¡Qué gacho! ¡Qué chafa! Y qué falta de valor. Entonces llega el día, estábamos en primera de Pedro, y llegamos a capítulo 5, y Pedro dice, yo siendo anciano también, no apóstol de Jesucristo, sino yo siendo anciano también, háganlo así, no para tener señorío sobre la grey, sino sirviéndoles con ánimo pronto, háganlo así. Entonces me detengo y digo, a ver, los desafío, los que están murmurando y los que están criticando, traigan aquí sus discípulos, los que por su palabra y ejemplo están dando frutos, y vamos a ver los frutos, ¿va? O sea, a ver quién traga más pinole. Obviamente nadie respondió porque no tenían cara para eso. Boca para hablar, sí, pero cara, no. Pero desafié. Pero poco después de eso, alguien me invita a un café, propone un plan y una visión, y me estaba mintiendo. Dice, yo me voy solo porque la gente va a decir que es división. Dije, no, ármate un equipo. No, yo me voy solo. Al otro día fue y juntó como 80 personas, vámonos. Me mintió. Y cuidado cuando la concepción, el momento de concepción de una visión o una iglesia es con mentiras y rebelión. Porque eso es lo que está sembrando ahí, es el ADN. Y la ironía y la tragedia para mí, porque fue mi amigo, la tragedia es que los que estaban con él para hacerle el paro y hacerle fuerte, ya no están con él. Entonces, cuidado. ¿Qué otro refrán? A ver, voy a sacar mi libro de refranes. Si crías cuervos, ¿qué te van a hacer? Sacar los ojos. ¿Y cómo fue? Entonces, pero nos hicieron un favor, porque a partir de eso, fue en 2009, a partir de eso Semilla empezó a hacer otra iglesia. Era como abrir las ventanas y nuevo aire, frescura, dulzura y como ese humo que siempre había, se fue. Fue un alivio, fue una bendición. y sigo dándole gracias a Dios por ese momento. Aunque fue duro y fue frustrante y daba coraje y todo eso, ver la deshonestidad y la hipocresía, el tiempo ha dado sus frutos y ya está quedando más clara la cosa. Entonces digo, bueno, y con temor entonces digo, a ver, mi Jaimito, entonces, ¿cómo vamos? ¿Tú? ¿Qué tanto de pinole tragas tú? Entonces es importante ver eso, y Pablo está diciendo, yo no tengo por qué decir estas cosas, yo no, o sea, más al rato dice, me están obligando a decir lo que estoy diciendo, pero les comento a ustedes, muchos de ustedes no estaban aquí cuando eso ocurrió, ese día que dije, los desafío, algunos se quedaron así, eran buena gente y no estaban involucrados, otros sabían exactamente y me hicieron unas carotas. Y digo, sí, los estoy viendo y los desafío. Digo, sí, aquí tengo mis pistolas y tengo una bala de plata para ti, hombre lobo. O sea, porque digo, o sea, ¿cómo te atreves? Es la iglesia de Jesucristo que Él compró con su propia sangre. No puedes apropiarte ni una alma aquí y te desafío. ¿Ok? Entonces eso fue un momento parte aguas para algunas personas. Dice, pues, lárgate. Entonces nos largamos. Sí, pues yo te pido el Uber. Sí, vete. No tienes nada que hacer aquí. No tienes nada que hacer aquí. Sí, vete. Ahora, eso es importante porque como que pensaban que yo era como ellos. Que no tengo cara. Que no tengo autoridad, que no tengo llamado, que no me ha encargado Dios una responsabilidad. Que nomás hago agarrando lo que yo quiero, como ellos. Y se topan con algo diferente. Y sí, mejor se fueron. Y el tiempo ha dado las pruebas de que si era una buena decisión o no. Pero fue una bendición para nosotros. Ahora, al decir todo eso, más reciente, algunos han recibido maltrato y faltas de respeto y heridas de un líder aquí en Semilla, que no aguantó cuando le dije, mira, te invito a reparar las brechas que has abierto alrededor. Y no aguantó y mejor se fue. Es interesante cuando ves a dónde se fue. Eso habla mucho. Y como he dicho, lo que uno está dispuesto a perder, habla mucho de él. Siempre hablamos de lo que queremos ganar, que nuestros sueños, que nuestro, lo que queremos, pero lo que estamos dispuestos a perder también habla de nosotros. Pablo dice, he perdido todo y lo tengo por basura. Eso habla muy fuerte acerca de Pablo, con tal de ganar a Cristo. Ok, entonces lo que tú estás dispuesto a perder, piensa eso. ¿Qué es tu fuente de gozo? Nunca vas a estar dispuesto a perder tu fuente de gozo. Pero si estás dispuesto a perder algo, respeto de amigos, respeto de pastores o algo así, si estás dispuesto a perder eso, también, todos están oyendo, tu mensaje está escrito en letras grandes. Entonces, eso es muy fuerte. Perdóname que ponga el tema, pero aquí estamos en 2 Corintios, es lo más propio. Y necesitas saber que ninguna iglesia es exenta. Mientras exista la raza humana y no venga Cristo por la iglesia, eso siempre es una potencial que existe, que haya ese tipo de modo y modalidad en la iglesia. Pero aquí la palabra nos está dando indicaciones y saber qué hacer y saber cómo responder ante la situación. Entonces vemos, dice versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Pues sí, o sea, es admiración, pero cuidado con eso. Siempre, y no he visto ni siquiera una excepción, cuando hay un culto de personalidad, enseguida va a haber abuso de autoridad y abuso de poder. Ahora, autoridad es libertad de acción. Poder es la capacidad de hacerlo. Dunamis, en el Nuevo Testamento, es de donde viene nuestra palabra dinámico, dinamita. O sea, dinamita mueve una montaña, ¿ok? Hace un túnel para meter un tren. O sea, dinamita mueve las cosas. Entonces, dunamis es con su poder. Dios hizo los cielos y la tierra, y Jesucristo con su palabra de poder sustenta el universo. Ok, eso es poder. Entonces, manifestaciones de poder que vemos en la Biblia siempre son para algo. Y Jesús multiplicó el pan o resucitó un muerto. O sea, hay manifestaciones de poder. Hubo un caso que un mago estaba como impidiendo en la isla de Chipre. Y Pablo dice, oh hijo de Satanás, quedarás ciego para que todos vean lo que eres realmente. Y quedó ciego. Dices, órale. Y teníamos una broma que decíamos en Tehuacán, que cuidado con Jaime, porque si no te portas bien te echará la maldición gitana. Porque una vez dije, aguas, te voy a echar la maldición gitana, mi bisabuelo fue gitano y ya la traigo en la sangre y todo. Era broma. Pero había gente, y siempre hay gente así, que simplemente su modo de vivir es toda la maldición que necesitan. Siempre va de su mala cabeza, van a haber consecuencias, entonces no necesitan echarte maldición. Y lo dije a uno, dice, es que mira, desde que voy a la iglesia me van mal las cosas. Digo, sí, porque estás viviendo con una mujer que no es tuya, no das ni el gasto a la que era tu mujer y tus hijos se acuerdan de ti y crees que Dios no ve. O sea, yo no necesito meter mano, papá, con uno como tú ya traes todo en la mano. O sea, en tu bolsillo ya viene la bomba y está a punto de estallar. Componte, corrígete tú. No nos obligues a meter mano o abrir la boca en tu caso. Ya las consecuencias, lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, pero había esa broma. Aquí como que no lo puse porque había mucha gente en Semilla cuando llegamos que sí creía en maldiciones y ataduras y todo eso. Digo, no necesito promover esa idea de que no... Pero a lo mejor tú has escuchado, no obedeces al pastor, es tu cobertura espiritual. Han venido, tenemos una iglesia que está iniciando, queremos pedir cobertura. Digo, nosotros no manejamos cobertura. Bajo la sombra del omnipotente, esa es tu cobertura. Pero sí manejamos compañerismo y si dos no están de acuerdo, no pueden andar juntos. Entonces, sí, conócenos, deja que nos conozcamos y a lo mejor vamos a ser compañeros de milicia y en el campo del Señor y todo bien, así, pero no deseamos poder ejercer control sobre otras iglesias o ministerios. ¿Para qué? Si con todo lo que tengo me puedo poner los zapatos cada mañana y todavía quiero mandar. Entonces, piensa en estas cosas, eso es muy importante. Entonces, vamos a ir a San Juan, capítulo 10, capítulo 13. Juan 13. Tenemos que pensar en Jesús, a quien le es dada toda potestad, toda autoridad, toda libertad de acción. Además, sustenta el universo con su palabra de poder. Él dice y se hace. Pero no siempre está hablando, ¿verdad? No siempre dice cualquier cosa. Y nosotros tenemos que tomar nuestra línea de este Jesús, nuestro Señor y Maestro, y ver eso, el ejercicio o hasta el abuso de autoridad. Y algunos aquí han sufrido por abuso de poder o abuso de autoridad. Hay quienes han recibido una cachetada, como que esto te lo manda el pastor. ¡Pras! Perdóname, yo no lo mandé. No lo mandé. Y cuando me enteré, actué. Pero mientras, perdóname la cachetada, no llevaba mi firma, pero si te dolió, perdóname. Porque es el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro en particular. Y tenemos que salir de eso, tenemos que ser mayor que eso. Y aquí nos dice cómo. San Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es el registro que Juan considera que Dios quiere que él escriba. Los amó hasta el fin. Y ahora, leyendo lo que sigue aquí en capítulo 13, así Juan nos describe cómo Jesús los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Jesús sabiendo que su enemigo mortal está sentado junto a él en la mesa. Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Entonces su identidad completa, sabía de dónde venía, a dónde iba y qué es lo que traía en las manos. Y tú necesitas entonces decir, bueno, esto también es quién soy. Puedo contestar, sé de dónde me ha traído Dios, y sé a dónde voy, y sé lo que ha puesto en mis manos, otra vez tu responsabilidad. Ahora, alguien puede decir, pues es que yo soy mamá, yo no veo más cosa. Qué increíble, enorme responsabilidad de ser mamá. Qué enorme influencia tienes, hasta el tono de voz. Mira nada más. Y Dios te ha dado lo que libertad de acción. Por eso se inventaron las chanclas. Tienes libertad de acción para realizar la responsabilidad, para criar a tus hijos en el conocimiento de Dios. Eso es una autoridad que acompaña la responsabilidad que tienes. Entonces, yo no le creo a un pastor cuando es autoridad sobre cómo criar hijos cuando su mayor tiene 12 años. Digo, no. Que se casen, que tengan hijos y que lo estén haciendo como tú. Entonces ya sabremos que los que más te conocen como papá quieren ser ese tipo de papá. Entonces ya quiero leer tu libro. Antes no. Porque otro dicho de los viejitos, de lengua me como un plato. Y como que ya me harté. Entonces, pero ve cómo Jesús, el autor, autoridad, el dueño de esta situación en la mesa, en la cena, en el aposento alto, ve cómo él es dueño de la situación, pero cómo ejerce su autoridad. Ve, dice, se levantó de la cena, versículo 4, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces viene a Pedro y Pedro protesta y no quiere, y Jesús le tiene que enderezar un poco y explicar. Y luego versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, hasta a Judas Iscariote le lavó los pies. Teniendo muchas oportunidades de hacer otra cosa o desquitarse. Jesús, cuando limpió el templo al inicio y al final de su ministerio, estuvo muy serio con ellos. Pero todo lo que hizo y todo lo que contestó cuando dicen, ¿en qué nombre o qué autoridad estás haciendo eso? Es la casa de mi padre. Ahora les queda a ellos decir que no es cierto, refutar a Jesús que no es casa de tu padre, pero ya se engancharon. Y en 3 o casi 4 años no pudieron refutarle a Jesús y lo viene a hacer otra vez. Pero ahora sí lo crucificaron. Eso puede suceder, aún ejerciendo autoridad espiritual, si es lo necesario para cumplir tu responsabilidad. Jesús, para cumplir su responsabilidad, sufrió, padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero fíjate, los que tenían autoridad sobre él, Poncio Pilato, tuvo miedo de meter mano contra Jesús, dialogando con él. ¿Quién tiene verdadera autoridad en esa conversación? Y luego el centurión y los soldados encargados de crucificar a Jesús y los dos ladrones, al final del día dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y Jesús, callado, inerte, expirando sobre la cruz, tuvo más autoridad en su silencio. Y quedaron convencidos. Entonces, ¿ves eso? ¿Y dónde fue la muestra de poder? La tierra tembló, se oscureció el cielo. Cuando él muere, salió el sol. Como que pues ya pasó lo feo. Y se quitó un peso de sobre el corazón de los que estaban ahí. Y un dolor en su lugar. Y se fueron golpeándose el pecho. ¿Pero por qué? Porque ese silencio fue más terrible. Si él hubiera dicho, en lugar de decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, toma nombres y fotos y toma el INE de cada uno. Y véngate de mí. ¿Qué sería de nosotros? Si tenía el derecho de su lado, tenía la autoridad de su lado, tenía el poder de su lado. Okay, entonces nos está enseñando algo Jesús aquí, en esta noche que es tan diferente, la noche de Pascua, cuando tenían que tomar estas copas y decir y recordar, y Jesús interrumpe todo y dice, esta copa, la que no tomamos, es la copa del nuevo pacto. Hay algo nuevo aquí en esta mesa. Pero lo dice cuando, dice, ya les lavó los pies. Entonces, autoridad espiritual a los pies de sus discípulos, lavando sus pies, fue un ejercicio de autoridad sobre ellos, porque dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Y lo bueno de ellos es que todos cerraron la boca y no contestaron, porque muchas veces contestaban fuera de serie. Entonces, esta vez se callaban. Dice, ¿saben lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. No tiene que gritarlo ni hacer esto, simplemente lo es y ellos no lo van a negar, y lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el Señor y Maestro dice así, así, eso es tener autoridad, eso es muestra de poder. En su momento. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Checa esa frase porque lo vamos a ver en otro evangelio, en el mismo contexto, pero los datos cambian. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Apóstol viene del verbo enviar en griego. Entonces, cuando él dice, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Entonces, checa eso. Cuando tú estás frente a una autoridad espiritual, pregúntate, ¿a quién rinde cuentas? Porque ni Jesús actuó en su autoridad tan libre. ¿Okay? Checa eso, es muy importante, es un detalle para muchos. Y sabes que tu pastor no es alguien que nunca te ve y no sabe lo que tú estás haciendo. Muchos ocupan, eso es mi cobertura. Digo, No. Jesús, a los pies de los discípulos, Él es su autoridad y les está mostrando algo profundo acerca de rendir cuentas y amonestar y recibir amonestación y cómo hacer. Y Pedro lo tomó a pecho y por eso dice en 1 de Pedro 5, dice, no como teniendo señorío sobre ellos, sino sirviendo con ánimo pronto. ¿Cómo qué? Como dice, cuando el príncipe de pastores se manifieste. Cuando el mero, mero. Entonces Pedro está diciendo, yo no soy nada, pero voy a hacer lo que él me enseñó. Entonces así hacía y aprendió mucho. Que Pedro, eso no era natural para él, como no es natural para nosotros actuar así. Lo que es natural para nosotros es proteger, defender y procurar lo que queremos o lo que nos hace falta y darle el codo al que nos impide. ¿Okay? Eso es nuestra naturaleza. Y cuando podemos hacer algo diferente, es una obra de gracia en nuestra vida. Ahora, entonces dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces hay una felicidad en lo que Jesús les acaba de demostrar y explicar. Ahora vamos a San Lucas capítulo 22. Lucas 22. Y ellos con esto trastornaron el mundo, pero la iglesia tiene un modelo multinivel. Algunos tratan de usar multinivel en la iglesia y digo, ay, qué equivocados. Porque sí, pero lo tienen al revés, lo tienen y es de cabeza la cosa. Jesús dice, el que es mayor es el siervo de todos, no es al que todos sirven. Y en un modelo multinivel que es efectivo como modelo empresarial, funciona en la iglesia, pero crea una empresa y crea ejecutivos, y un ejecutivo ejecuta. Y si te ejecutaron aquí, otra vez te pido perdón. Lucas 22, versículo 24. La parte anterior es cuando Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio, y dice: este es mi cuerpo. y tomó la copa, esta es mi sangre. Y lo que sigue, o sea, checa el contexto. Versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínate, él se pone, ¿por qué se levanta y lava sus pies? Porque eso era la conversación en la mesa. Desde que venían subiendo de Jericó, venían con esta conversación y discusión de quién, porque vamos al reino y la entrada triunfal y están, no, pues quién va a ser la de educación, la de comunicación y transporte, o sea, la secretaría de cada uno, ya están repartiendo, pues Pedro que sea de comunicación y transporte porque es el bocón, y Mateo porque pues sabe manejar cuentas, que él sea de hacienda. Judas, no sabemos, realmente nadie conoce a Judas, pero lo conocerán. Entonces, pero ve Jesús conviviendo con todo eso y sin decir nada. Él pudo haber aventado cosas en la mesa, él pudo haber convertido lo que estaba en su plato en tarántulas. A ver, cenen rico, hijos, porque así son de ponzoñosos. O sea, él pudo haber hecho eso y simplemente se levanta y se pone a lavar sus pies. Es terrible eso, es terrible. Entonces, cuando vemos eso, entonces hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y cada uno sacando sus credenciales y sus trofeos y su currículum y todo. Pero él les dijo, el contraste, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. A veces los llamaban soteros, que es salvador, un servidor público. Ay, porque mira, ya metió pavimento. Ah, entonces nos salvó de tanto polvo, ya metió agua. Entonces muchos políticos se contemplan como bienhechores o hasta salvadores por ser siervos públicos. Y qué bueno si usan su influencia y su autoridad para hacer bien. Es para eso es. Entonces, mas no así vosotros, no es el modelo, no es la estructura, y Jesús estableció otra estructura. Ustedes no usen ese modelo de burocracia, ¿ok? No usen ese modelo. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Ahora, a lo mejor de niño jugabas eso y si no, no tuviste infancia, nos compadecemos de ti. Pero nunca jugaron la de Bartolo, capitán y Bartolo, que es así. Sí, tan, 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 tan. Capitán, pasando la lista, así. Entonces, no falta el capi, falta el 5. Entonces, 5 en la rueda tiene que decir, no falta el 5, falta el 7. Y así, y luego 7, no falta el 7, falta Bartolo. Bartolo está en la cola. Y el que la riega dice, no falta el 5, aquí está, a la cola. Y tú eres ahora Bartolo, el bobo. Nadie quiere ser Bartolo. Entonces Jesús está diciendo esto. ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Dice, el mayor entre vosotros sea como el más joven, como el bobo, como Bartolo. Y el que dirige, como el que sirve. Dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Ve que lo cotejas con Juan 13 y Jesús les lavó los pies. ¿Quién es mayor? Yo. Yo les acabo de lavar los pies. A ver, hagan la cuenta. ¿Cómo resuelves eso? Jesús delante de ellos volteó el multinivel que el ser humano naturalmente hace para establecer autoridad y control y poder y toda la dinámica, lo invierte, lo pone de cabeza. Pero esta es la iglesia que puso de cabeza al mundo y lo sigue haciendo. Pero tenemos que voltear el modelo y estar así. Entonces dice, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois, o sea, todavía les dice, no, pues me imagino les partió el corazón. ¿Qué? O sea, y ahí está, así, con el que más abría su boca era el que más iba a sentir mal en esa mesa. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Son mis amigos, les dice también en Juan 13, vosotros sois mis amigos. Y ellos están, qué malos amigos tienes, Jesús, la neta. Y nosotros en nuestros momentos de claridad decimos, yo soy tóxico para ti, Señor, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me dices acércate a ti? Si yo soy tóxico para ti, yo traje muerte a tu vida, yo blasfemé. O sea, ¿por qué? No te convengo. Y eso es nuestra claridad, pero no pierdas esa claridad de visión, de que no le convienes a Jesús y dice sí, pero tú has estado conmigo en todo. Salmo 73, siempre has estado conmigo, pero yo fui como bestia delante de ti. Y cuando ya captas eso, dices, qué amor, qué amor, qué humildad. Por eso Pablo dice, yo les ruego por la humildad y mansedumbre de Cristo. Así inicia esta parte, Pablo, a los corintios. Invoca eso, que vean a Jesús a los pies de sus discípulos, lavándole los pies. ¿Él qué necesidad tenía? ¿Por qué lo hace? Ah, para ser ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pero ve, él es el de más autoridad y no le costó hacer eso. Ahora, yo veo gente que aprende un modelo empresarial y cómo delegar tareas, pero nunca mete la mano. No puede lavar pies. Pero manda a alguien a lavar pies y hacer, y tenía yo a alguien a mi lado aquí en Semilla que se encargaba de mandar gente acerca de mí. Y hace esto y llévale sus sneakers al pastor y todo. Yo no pedí un sneaker, ¿para qué quiero mandarme con esa cosa de insulina y todo? No, ¿para qué? Dame agua. No, pero te traje esto. Entonces, ¿a fuerza? Pero así y cuidando y no te acerques al pastor. ¿Por qué? ¿Me rompo o qué? O sea, ¿qué pasa? Entonces, o sea, tuve que hasta protestar, pero es un modelo que no, se nos da muy fácilmente para poner eso. Y ves que yo sí te procuro, y cuidado cuando ya se está haciendo un culto de personalidad, porque junto a eso y enseguida va a haber abuso de poder y abuso de autoridad. Y cuando yo lo detecto, agarro así insecticida y mato esos bichos. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad. Y proporcional con la responsabilidad es la autoridad. Entonces, mi responsabilidad es representar a Dios frente a ti y representarte a ti ante Dios. Y si yo, con los ojos abiertos, viendo algo, lo permito, es mi responsabilidad. Y Dios pide cuentas. ¿Okay? Entonces, cuando tú estás viendo todo eso, te estoy diciendo, no, qué feo. No, es para que tú te sientas seguro que con temor de Dios procedemos aquí. Con temor de Dios, sabiendo que el Dios que entregó a su Hijo por nosotros, no obstante, es santo y pide cuentas. Y nos da lo que necesitamos para hacer lo que nos encarga y lo que a ti te encargó, Él espera que rindas los frutos, que Él te dio todo para que puedas rendir ese fruto. Entonces rinde frutos, corre, ve, hazlo, salta, baila, grita, haz lo que tengas que hacer para realizar lo que Él te encargó, porque sí te va a pedir cuentas. Bienaventurado aquel siervo, dice Jesús, que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo su voluntad. ¿Ok? Entonces, muy importante. Y si nosotros podemos captar eso, esta iglesia seguirá siendo una chulada, como es hoy. No tenemos por qué perder eso. Pero tenemos que ir más a la palabra, entonces. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino que no merecían, como mi Padre me lo asignó a mí, que Él sí merecía, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, en la mesa y luego en tronos, lo que no merecen, haciendo encargados ya de juicio, lo que no merecen es poder juzgar. Pero si en tu vida estás viviendo una vida que tú sabes que no mereces poder juzgar, después Dios te va a poner hasta juzgar a ángeles. Eso lo tuvo que decir también a los corintios. ¿No sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? Y tú dices, ¿yo? Entonces vive tu vida así, camina en la luz, mantén la libertad que solo la palabra de Dios nos puede dar. Sométete a la autoridad espiritual, a ninguna otra, obedece su palabra. Y piensa en eso. Cuando Jesús tenía la opción entre una muestra de poder y mostrar autoridad espiritual, ¿qué hacía primero? Cuando le cuestionan, cuando le dice al paralítico que bajaron por el techo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo no su fe de él, sino de los que le bajaron por el techo. Y no haciendo cuentas, ¿y quién va a reparar ese hoyo? ¿Cuánto de tablón? O sea, no. Tengo autoridad y tengo poder. Entonces, pero para que sepan, dice, ustedes que cuestionan, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate y toma tu lecho y anda. Y es sanado el paralítico. La muestra de poder es para mostrar el origen de la autoridad, solamente. No es para torcerte la mano, no es para humillarte, no es que para quebrantarte, es para simplemente indicar la fuente de la autoridad espiritual. Pero el ejercicio de autoridad espiritual, ¿cómo lo hace Jesús? Y eso es lo que queremos hacer. Y si no lo has visto siempre aquí, otra vez, perdón. Te pedimos y te pido perdón. Ahora vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias que podamos estar en pie delante de ti. Si aquí viene sobre aduquín y debajo de unas láminas, pero frente a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, admitiendo francamente que si nos dejaras seguir lo que es normal y natural para nosotros, abusaríamos de todo mundo. Si nos dejáramos seguir nuestro instinto, seríamos monstruos. Y te damos gracias porque interveniste por gracia y misericordia y nos mostraste el camino, la verdad y la vida. Nos abriste los ojos, nos tendiste la mano, Señor, en verdad. Y Señor, entonces admitimos francamente que dependemos de ti, que tú eres la fuente de nuestro gozo. Tú eres nuestro galardón. Tú eres lo que buscamos y tú eres a quien agradecemos. Que hoy abrimos los ojos, respirando, para vivir otro día sobre la tierra, para escuchar y ver y conocer y de alguna manera responder. Y te pedimos, Señor, el Dios de toda gracia, que tú nos ayudes a recordar lo que has puesto en nuestras manos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y sabiendo eso, Señor, sabremos qué hacer. Como Jesús, que se levantó de la mesa y se puso a servir a los que ellos no eran dignos para desatar su sandalia. Y si ellos no, menos nosotros. Que ni te hemos visto y no sabemos bien orar o adorarte. Y Señor, entonces te decimos, tiende nuestra mano todavía más. Y te pedimos, permítenos dar gozo a tu corazón. Permítenos ser motivo de gozo para nuestro Dios. Enséñanos cómo es eso, Señor. Porque tú eres nuestro gozo. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro galardón, Señor. Entonces enséñanos cómo es eso. Cómo darte gozo. Cómo puedas tener gozo cumplido por habernos salvado. Enséñanos esto, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.